Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en esta jornada de jueves, día 3 de junio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de mucho deporte, mucho y variado en el día de hoy. Así que no tenemos que perder mucho más tiempo. Te recuerdo, como siempre, que nos puedes escuchar en el 101.2 de la FM, COPE más Valladolid, COPE Íscar, de manera ininterrumpida hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid, en la sección de directos y también en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de tiempo de juego, seleccionando, eso sí, la emisión de Valladolid. A través de todos esos puntos del dial vamos a estar contigo, con Leire Chorro, que atiende el control, y con unos titulares que llegan a la vuelta de esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El sábado día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Acuaval gestionamos el ciclo integral del agua en Valladolid. Lo potabilizamos, lo llevamos a los hogares, fábricas, comercios y lo depuramos y devolvemos al medio natural para iniciar de nuevo el proceso. Y lo hacemos reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales. En Acuaval cuidamos del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Lo haces?
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
El sábado día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Acuaval gestionamos el ciclo integral del agua en Valladolid. Lo potabilizamos, lo llevamos a los hogares, fábricas, comercios y lo depuramos y devolvemos al medio natural para iniciar de nuevo el proceso. Y lo hacemos reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales. En Acuaval cuidamos del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Lo haces?
El mejor pádel del mundo va a volver a la Plaza Mayor de Valladolid. Esta mañana se ha presentado el torneo Master, que se va a celebrar en la Plaza Mayor del 19 al 27 de junio. Eso sí, los partidos en la propia Plaza Mayor, antes van a ser en el Club Raqueta, arrancarán el próximo martes, día 22. Un torneo que se va a celebrar con el 50% de aforo, 1.600 espectadores, debido a que Castilla y León y Valladolid estaba en fase 3. Lo que ha pasado es que horas después de que se produjera esta rueda de prensa, ha salido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y ha comunicado que Castilla y León avanza a fase 2 de la desescalada. Así que iremos viendo. Eso sí, el propio Igea, a pesar de avanzar a todo el mundo de fase, ha querido dejar claro que, ojito, con lo del pádel, que parece no le gusta demasiado. En la presentación, el alcalde ha afirmado que es un evento totalmente seguro. En el mundo del fútbol ya conoce el Real Valladolid promesas la distribución de su grupo de la Primera Federación. Hace escasos minutos la Federación Española de Fútbol lo ha confirmado. Va a estar encuadrado, en breve lo contamos, por ejemplo, con equipos gallegos, cántabros, vascos, navarros, riojanos, castellano-leoneses, algún madrileño, algún castellano-manchego y extremeños. Así que ahora contamos detalladamente cuál va a ser ese grupo del promesas. Porque también habrá que hablar de balonmano, y es que el Aula Alimentos de Valladolid ha hecho oficial hoy su segundo fichaje para la próxima temporada. Se trata de Malena Valles, una jugadora polivalente que llega también desde División de Honor Plata, joven, tiene 20 años y que puede jugar tanto de central como de primera línea. Una perla más para que pula Miguel Ángel Peñas. Y hoy vamos a hablar mucho de baloncesto. En primer lugar, porque vamos a charlar largo y tendido con Pepe Catalina, el director deportivo del Real Valladolid de baloncesto, que ya se encuentra planificando la próxima temporada del equipo de nuestra ciudad, después de que Roberto González ya haya sido designado como entrenador, pero a la expensa de confeccionar la plantilla para el año que viene. Así que hablaremos con él de nombres propios y de jugadores que van a seguir o que no van a seguir en el cuadro vallisoletano. Y también hablaremos de baloncesto, en este caso de baloncesto adaptado con el capitán del Fundación Aliados, el equipo de baloncesto en silla de ruedas de nuestra ciudad, que mañana se marcha hasta Albacete para disputar este fin de semana la Copa del Rey, en la que se enfrentan el sábado al Amibel de Málaga. Todo ello hasta las 4 de la tarde, estamos llegando a las 3 y media, seguimos ya mismo en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ya estamos aquí de vuelta, así de rápidos hemos ido y además tenemos que serlo porque hoy tenemos muchísimo contenido y queremos contarles todo hasta las 4 de la tarde. Así que vamos a empezar rápidamente, en primer lugar con el fútbol. Hoy vamos a ser breves y no vamos a hablar de primer equipo del Real Valladolid porque está parada la actualidad del conjunto vallisoletano, que ya saben, se encuentra buscando entrenador y director deportivo. Así que por ahora las cosas siguen exactamente igual que ayer. Ya les contamos ayer esa última hora con ese nombre que estaba por encima del resto como opción para la dirección deportiva, el de Lalo, el ex director deportivo del Zaragoza. Pero hoy tenemos que hablar y queremos hablar de ese grupo que se ha conocido, por cierto, hablando en clave primer equipo, que se me olvidaba. Ayer decía que había que estar muy pendientes del playoff de ascenso a primera división y ayer ya se jugó el primer partido. Y la primera, no sé si catalogarlo de sorpresa o no, porque es verdad que clasificatoriamente ganó el equipo que acabó quinto clasificado al que acabó cuarto, pero por dinámicas y por momentos quizá no sea tanta sorpresa. Y es que ayer, eso sí, resultado contundente. Ayer le ganó el Girona al Almería por 3-0. Ojito, porque el Girona está fuerte. El Girona ha dicho, quiero subir a primera división y ahora mismo tiene pie y tres cuartos en la final por el ascenso. Ahí ya se medirá al Rayo Vallecano o al Leganés, que juegan en la noche de hoy. Pero ayer, Girona 3, Almería 0, además en un partido en el que ya en el minuto 5 ganaba 2-0 el Girona. O sea que le empezó bien la cosa al Almería y le acabó todavía mejor al equipo de, ya saben, el ex entrenador del Real Valladolid, Rubi, que parece que se va a quedar otra vez en un playoff ahí a medio camino. Pero bueno, hoy pendientes del otro. Y ahora sí, en la segunda B, en esa primera Real Federación Española de Fútbol, mejor dicho, hoy había reunión en la sede de la federación. Y hoy había que conocer esa distribución de los grupos. Todavía no conocemos el calendario, todavía no conocemos las fechas en las que va a arrancar la liga, pero sí que conocemos ya los 19 equipos con los que va a compartir liga el Real Valladolid Promesas. El criterio que se ha seguido ha sido puramente geográfico. Había dudas, si norte-sur, este-oeste, qué se iba a hacer. Finalmente es criterio este-oeste. Así que el Real Valladolid Promesas el año que viene se va a enfrentar a los equipos gallegos, que son Racing de Ferrol, Deportivo de La Coruña y Celta B. Al Racing de Santander, como representante cántabro. A dos equipos vascos, como son el Athletic Club B y el Real Unión de Irún. A un equipo navarro, como es el Tudelano. A tres equipos riojanos, como son el Calahorra, Unión Deportiva Logroñés y Sociedad Deportiva Logroñés. A los equipos de Castilla y León, evidentemente, como son la Cultural y Deportiva Leonesa, Zamora y Unionistas de Salamanca. A equipos madrileños, no a todos. Por ejemplo, se va a enfrentar al San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda y Dux Internacional de Madrid. Al Talavera como representante manchego. Tampoco son todos, pero el Talavera es el que le cae al Promesas. Y a los dos extremeños, Badajoz y Extremadura. Ese es el grupo del Promesas. Evita, por tanto, a equipos complicados, como pueden ser, por ejemplo, el Albacete Balompié, que podía haber caído también porque ya saben que es equipo manchego y sí ha caído un manchego, pero no todos, como el Atlético Baleares, como el Real Madrid Castilla, el Castellón, Nàstic de Tarragona, Barça B, Sabadell, equipos, ya digo, duros. El otro grupo, lo leo y acabamos antes para que todo el mundo lo tenga claro, que evita el Promesas son Sevilla Atlético, Betis B, Linares, Sanluqueño, San Fernando, Algeciras, Linense, Andorra, UCAM Murcia, Alcoyano, Albacete, Real Madrid Castilla, Atlético Baleares, Villarreal B, Castellón, Nàstic de Tarragona, Cornellá, Barcelona B, Sabadell y Llagostera. Esos son los equipos que edita el Promesas. Formato de competición, ya saben, dos grupos de 20 equipos cada uno. Asciende el campeón de cada grupo de manera directa a segunda división. El campeón, ni playoff ni nada, sube directo y jugarán playoff en sede neutral los cuatro siguientes, es decir, los segundos, terceros, cuartos y quintos, en formato igual que es que se está jugando, por ejemplo, ahora en segunda, de semifinales y final. Evidentemente será segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Y descienden a la segunda Real Federación Española de Fútbol los cinco últimos de cada grupo. Es decir, que en un grupo de 20, seis van a pelear por el ascenso, uno sube, y los, perdón, cinco. Uno sube directo y los otros cuatro a playoff y otros cinco bajan. Así que 10 cambian de categoría, otros 10 se quedarán. No va a haber, por tanto, como suele pasar en segunda, mucho equipo en zona de nadie. Lo que va a hacer desde luego de esta competición una competición muy pero que muy atractiva. Así que rivales duros, algunos de ellos, rivales históricos incluso, como el Depor, como el Racing de Santander, bueno, equipos complicados, pero ahí va a estar. El Promesas, que se lo ha ganado por derecho propio el hecho de estar en esta primera Real Federación Española de Fútbol, que tiene una pinta fantástica, dicho sea de paso. Y esto en cuanto al fútbol. En cuanto al pádel, que lo hablábamos ya en titulares, hoy presentación de ese torneo máster que se va a disputar en la Plaza Mayor de Valladolid, o en Valladolid, no solo en la Plaza Mayor, también en el Club Raqueta, del 19 al 27 de junio. La cadena COPE, como siempre, apuesta fuerte por ello y somos la emisora oficial de este torneo, una edición más. Desde el martes 22, partidos en la Plaza Mayor, antes las previas, lo he dicho, en el Club Raqueta, y con un aforo del 50%, que se traduce en 1.600 espectadores. Ya están las entradas a la venta para los socios de clubes de Valladolid. Todavía no está para gente de fuera, pero los socios de clubes de Valladolid ya pueden ir mirando las entradas. Una prueba que para Luis Torres, el representante de World Padel Tour, es directamente, y mira que hay pruebas en el circuito, la más bonita de todas.
Me encanta estar aquí, me encanta mucho estar aquí. Estamos en la plaza del pádel mundial, en el escenario, en el epicentro de lo que es el pádel mundial. A través del canal de YouTube de World Padel Tour van a ver más de 5,5 millones de personas que van a ver Valladolid. Quiero que disfrutéis, quiero que Valladolid se convierta otra vez en la plaza del pádel mundial, porque esta es la prueba más bonita de World Padel Tour.
Y el alcalde Óscar Puente recalcaba que el evento va a ser seguro.
A últimos de junio, lo razonable es que podamos estar al aire libre, no lo olvidemos, es un evento al aire libre. Se está hablando ya incluso de la supresión de las mascarillas al aire libre. Bueno, pues un evento al aire libre en el que probablemente llevaremos la mascarilla puesta y con una separación suficiente, es un evento, a estas alturas creo que sabemos que es un evento con unas garantías de seguridad totales y que no hay que alarmarse ni hay que estar preocupados porque cumple con todas las garantías de seguridad. No estamos hablando de un entorno cerrado, estamos hablando de un entorno abierto y al aire libre, ¿no?
Esto decía Óscar Puente y esto otro, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
Que a estas alturas todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros nos vamos a dirigir al alcalde de Valladolid y a todos los alcaldes para reiterarles nuestra petición de que colaboren. No creemos que son necesarias en este momento incrementar las normas ni las restricciones. Todo lo contrario. Creemos que si las cosas siguen yendo así, poco a poco podemos seguir relajándolas. Pero también pedimos un poco de colaboración a los responsables públicos, a quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de las normas que a día de hoy siguen en vigor.
Veremos a ver lo que sucede y hablaremos mucho de pádel. Y hoy también vamos a hablar mucho de baloncesto. Queremos acercarnos a la actualidad del Real Valladolid de baloncesto de Clínica Sur Aspasia y para eso saludamos ya a su director deportivo, a Pepe Catalina. Pepe, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo marchan estos días en los que el trabajo en cuanto a preparación de plantilla está ahí? Pero bueno, ya con el primer paso dado, ¿no? Al menos ya sabemos quién va a ser el capitán del barco y creo que además un buen capitán, ¿no? Como es Roberto González.
Así es, estábamos en un todavía proceso de transición de cerrar la temporada que acaba de terminar con la marcha a sus países y lugares de orígenes de los jugadores de la pasada temporada. Ya este fin de semana se marcha el último y como tú dices, ya hemos pues inaugurado oficialmente con una muy buena noticia con la contratación de Roberto González para las dos próximas temporadas como el primer entrenador del equipo, lo cual creo que es un buen comienzo, es una noticia que a nosotros nos ha pues hecho mucha ilusión y nos da mucha confianza para afrontar el futuro, y creo que también en la opinión pública y en general es una noticia que ha sido bastante bien recibida, así que creo que es un buen comienzo.
Teníais claro, ¿no? Supongo que las primeras opciones, si salían, como en este caso salió, evidentemente ha sido así, pero que siempre hay que... ¿Te ha gustado que el entrenador sea alguien de la casa, ¿no? Alguien relacionado con la ciudad, que sepa lo que es el baloncesto en Valladolid? Eso lo habéis tenido claro, y Roberto era la gran opción siempre, ¿no?
Bueno, el club siempre desde un inicio, antes de que yo llegara a ocupar el puesto de director deportivo, tenía o nació con una filosofía que era que mientras fuera posible hubiera el mayor número de miembros posibles de Valladolid, con origen en Valladolid o con connotaciones que le acercaran a Valladolid posible, tanto en la plantilla de jugadores como con los entrenadores. Hasta ahora con los entrenadores se ha podido ir cumpliendo, ¿no? Se ha podido ir cumpliendo en diferentes etapas, y en esta, en la que se volvió a abrir una coyuntura de necesidad de contratar a un entrenador ante la decisión de Hugo López de no continuar, pues hemos tenido en ese sentido, pues yo creo que la satisfacción de que Roberto González, que ya fue primera opción para este club hace tiempo, me consta, aunque como te digo, en aquella primera etapa no estaba aquí, pero que en la mía, siempre que ha habido que andar pendiente o preocupado o gestionando la posible necesidad de un entrenador, bien porque pudiera marchar Paco a mitad de temporada porque le surgió una posibilidad que al final no fructificó, bien entre temporadas del Leporo de Paco, en la que todavía no tenías claro si renovaría o no, luego cuando Paco pues tampoco continuó, después ahora con esta situación de Hugo, incluso el año pasado cuando la renovación de Hugo no estaba clara, siempre ha habido esa llamada a Roberto González, no se dieron las circunstancias, no coincidían todos los factores definitivos para él, que era pues su entorno familiar, su entorno profesional y lo que nosotros podíamos inspirarle. Esta vez sí que se han dado y aquí estamos, ¿no? O sea, que contentos porque era, aunque podría haber luego otras opciones, no hemos ido ni, bueno, no hemos necesitado ni valorarlas, porque afortunadamente pues hemos encontrado sí de Roberto.
Han pasado bastantes años desde aquella etapa de Roberto al frente del banquillo del antiguo Club Baloncesto Valladolid, 8 temporadas desde aquel momento, con sobre todo esa campaña que todos recordamos mucho, con una permanencia holgada, con muy buen baloncesto, recuerdo además. ¿Roberto ha cambiado mucho en estos 8 años en los que ha estado dedicándose más a la enseñanza, pero también cerca del baloncesto con el Club Baloncesto La Flecha en la Liga EVA? ¿Es el mismo entrenador? 8 años después ha cambiado mucho la película. ¿Tú que estás más metido en el mundo del baloncesto, cómo lo ves esto, Pepe?
Bueno, yo creo que lo más importante es que sigue siendo la misma persona, que para mí es el gran secreto y el encanto de Roberto, su personalidad, que luego la traslada a todos los ámbitos de su vida, entre ellos el profesional como entrenador de baloncesto. Y en cuanto a su faceta como entrenador, pues te diría que en la rueda de prensa él comentó que su versión 4.5, que serían los años que tenía por entonces, cuando dejó de entrenar profesionalmente, a su versión 5.3, que es la actual, pues que él se veía como mejor entrenador, ¿no? Eso es normal. Todo el mundo aspira a progresar, a mejorar, a aprender. Nunca hay, digamos, espacio, nunca deja de haber espacio para seguir aprendiendo, para evolucionar. Y yo que he tenido la oportunidad de verle muchos partidos a lo largo de estas 8 temporadas en el Club Baloncesto La Flecha, pues he visto al Roberto de siempre en su esencia, luego con esos matices que uno va dando y que te comentaba previamente, que son tener equipos muy honestos, equipos que luchan, equipos que se sacrifican, equipos que compiten, equipos que nunca se dan por vencidos, y luego ya, bueno, pues dependiendo del mayor o menor talento que puedas tener, que eso ya es algo relativo y que depende de otros factores, pues poder estar más arriba o estar más abajo, pero lo que él consigue es que tú te identifiques con sus equipos, porque son equipos honestos y honrados en el esfuerzo, y creo que todos los que estamos más cerca y los que lo podéis ver desde fuera, siempre valoráis muy positivamente.
A partir de ahora, lógicamente, os toca empezar a pensar en la confección de la plantilla. Antes de nada, ¿hay algún jugador con contrato para la temporada que viene o por ahora nada?
Me gustaría decirte lo contrario, por mi bien, pero yo ya te digo que no hay ninguno. Desde que este club se fundó y, bueno, desde que yo estoy aquí, solo me he encontrado con dos situaciones con jugadores que tenían contrato de una temporada para otra. Una fue la primera en Leporo, que es cuando yo me incorporé, que el club tenía un contrato con David Ortega por una renovación automática de ascenso de Le Plata a Leporo, aunque al final se acabó rescindiendo y no formó parte de la plantilla. Y en la anterior campaña, ya en Leporo, sí que le habíamos hecho un contrato a Sergio dos temporadas, con lo cual el verano pasado sí que teníamos con contrato a Sergio, con lo cual era uno menos. Ahora hay que empezar otra vez de cero, es lo que tiene un poco la prudencia del club, la de no comprometer obligaciones antes de tiempo, sin saber qué puedes hacer las frentes, así que tocará otra vez pues fichar 12 jugadores, hacer una plantilla de 12 jugadores. Otra vez, no hay tregua, Diego.
Ya me imagino que el trabajo es duro. 12 jugadores eran los que había en plantilla este año. ¿Alguno va a seguir? Evidentemente sé que de sobra que no me vas a dar nombres, porque esto funciona así, pero ¿van a seguir algunos? No sé si lo tenéis más o menos ya en la cabeza.
Sí, no tengo ningún problema, porque al final, la verdad, no tiene más que un camino y hay ciertas cosas que sí que se pueden reconocer, no hay por qué temer hacerlo, ¿no? Nosotros sabes que todos los años tratamos de mantener un núcleo del equipo del año anterior, de aquellos jugadores que entendemos que han funcionado, empezando por aquellos que son los que iniciaron la cultura de este club, los que le dan sentido a todo ello, los que son de la casa, y por ahí empezaremos, ¿no? Empezaremos, como siempre, con Sergio de la Fuente, aunque el año pasado, como te decía antes, no hizo falta, empezaremos con él en su condición de capitán, continuaremos con Dani Estilleros en su condición de subcapitán, creo que Nacho Martín, bueno, pues también podemos adoptarle en ese concepto y nos gustaría que continuara. Y luego tenemos a un jugador que este año pues se ha ganado el estar con el primer equipo, aunque siga formándose en el equipo filial, que es Juan García Abril. Esos cuatro jugadores están muy claros que queremos que continúen. Y luego hay varios, podría haber otros tres jugadores de los que han estado con nosotros esta temporada, que sí que tenemos claro que nos gustaría que continuasen. Otra cosa es que al final podamos conseguirlo, ¿no? Y luego hay otros que ya, pues, bien por sus intenciones, que ya no son volver a jugar en el Depor, o bien porque nosotros vemos que ya no entraría en nuestros planes, pues esos jugadores ya no volverán a Valladolid. Pero si queremos que vuelvan, lo mismo no vuelven todos los que queremos que vuelvan, pero al menos vamos a intentar que así sea.
¿Timer puede ser uno de esos de los que a lo mejor, hombre, por querer querréis, pero a lo mejor es complicado?
No, Timer no es uno de ellos, porque Timer tiene otras miras.
Claro.
Y él creo que aspira a jugar en una categoría superior. El año que viene en la CB puede haber tres extranjeros y eso podría abrirle la posibilidad, porque él tiene pasaporte y eso le penaliza para que algún equipo piense en él como uno de los dos extracomunitarios. Hay otras ligas de primer nivel que a él, por las que él siempre tiene interés. Él vino desde Alemania, le gusta la primera división alemana. Entonces, pues yo creo que no va a ser esa la situación. Mira, nosotros podemos tener interés para no estar con las adivinanzas, que tampoco es necesario. Podemos tener interés en que vuelva Melvin Panzer, un jugador con 21 años, en pleno crecimiento, con unas facultades físicas y técnicas muy interesantes, aunque aún por desarrollar. Nos gustaría mantener a ese jugador en el puesto de pívot con ese perfil atlético que siempre viene bien, como es Joey Van Zegeren. Y luego, dependiendo de su situación física, porque fue un jugador muy importante hasta que se lesionó, consideramos también a Martín Pasoia. Pero depende un poco de lo que vayan diciendo las pruebas físicas y su evolución. Él ha quedado muy bien operado, está en su rehabilitación, va muy bien, pero luego hay que ver cómo va a estar él para empezar la pretemporada. Es decir, si va a estar a un porcentaje ya casi del 100% para empezar, porque esta competición es una competición muy complicada en la que no puedes empezar con déficit, te puedes ver luego en el grupo de la permanencia y que luego te pase como le ha pasado a algunos otros clubes que se han llevado un susto de muerte. Entonces va a depender un poco de esa situación. Eso sería un poco la configuración de inicio que nos gustaría tener de jugadores que vuelvan de la pasada temporada. Pero de lo que nosotros queramos, a lo que podemos, claro, o lo que podamos, pues el tiempo irá diciendo.
Sí, evidentemente la otra parte también tiene que decidir y tiene que ver qué hace con su futuro. De todos estos nombres que nos has dado, Pepe, te quiero preguntar por dos. Dos de los del primer grupo, del grupo de los vallisoletanos, de los hombres de la casa. Sergio de la Fuente y Nacho Martín, en esas primeras conversaciones que hayáis tenido, ¿has detectado buena predisposición de ambos en seguir o cómo lo has visto? Porque son dos hombres, sí, evidentemente muy importantes.
Sí que lo he detectado. He detectado receptividad, he detectado optimismo, y bueno, será el tiempo el que lo vaya ratificando todo, ¿no? Porque un jugador cuando acaba la temporada siempre le gusta ver lo que puede tener, si puede tener algunas otras opciones en algún otro lado, le gusta también un poco descansar, tomar un respiro mental, darle una vuelta a todo, pero bueno, yo creo que en las conversaciones que ha habido con ellos el retorno es bastante positivo, y creo que también en ese sentido la contratación de Roberto González pues da seguridad, ¿no? Porque es un movimiento que ellos también han visto muy bien. Y ya cuando tienes claro que el entrenador que vas a tener es del agrado de los jugadores que tú quieres mantener, es un punto siempre muy a favor.
El año pasado, Pepe, el presupuesto creció con respecto al anterior, sobre todo también teniendo en cuenta esa entrada del Real Valladolid dentro del club. ¿Este año se va a dar otro pasito más? ¿Va a volver a crecer con respecto a la última temporada o cómo está esa situación?
Bueno, esta es una pregunta más del órgano directivo. En lo que a mí me llega, se está intentando poder mantener la línea presupuestaria de la pasada temporada, que luego resultó ser pues un presupuesto más allá, más de mitad hacia abajo que mitad hacia arriba. Nosotros cuando salimos con el presupuesto que salimos, agradecimos mucho el esfuerzo de la directiva, porque después de no haber podido ascender, de haber renunciado a ello, se intentó, a pesar de la pandemia, poder hacer un equipo competitivo que ilusionara y que pudiera estar lo más arriba posible, sabiendo que no eras uno de los favoritos para el objetivo del ascenso. Sí que se consiguió a la hora de estar en el grupo de arriba y evitar el grupo de la permanencia, pero nos quedamos un poco cortos a la hora de haber entrado en el playoff. Fue, bueno, pues una pequeña contrariedad que te dice que a veces gastando algo más, que tampoco fue mucho, pero gastas algo más, no te garantiza que vayas a estar más arriba. De cualquier manera, el año anterior tocamos el cielo con muy poco, siendo uno de los 4 o 5 de más abajo. Entonces, te digo, creo que la línea puede estar así, lo que pasa es que hay ciertas partidas, tanto el público que pueda acudir al pabellón, la campaña de abonados, hay que devolver a los abonados parte del dinero de este año, porque ha habido unos cuantos partidos en los que no han tenido acceso por las restricciones de la pandemia por motivos sanitarios. Hay que ver también cómo están algunos de los patrocinios privados que tenemos, que son muy importantes, que puedan seguir apoyándonos. Se está trabajando también con las instituciones, veremos también en qué medida Valladolid puede seguir ayudando. Así que bueno, la idea es un poco esa, pero podría ser parecido, podría ser algo mejor, incluso algo inferior al que tuvimos la pasada temporada.
Pues estaremos pendientes. Me tiraría, Pepe, hablando contigo muchísimo tiempo más, porque es un placer hablar de baloncesto contigo, pero evidentemente el tiempo manda y no tenemos mucho tiempo para más y tenemos que tocar también otros asuntos. Así que muchísimas gracias, como siempre, por tu transparencia, por contar las cosas tal y como son, por atendernos, y toda la suerte del mundo para este verano en el que, como decías, otra vez va a tocar trabajar duro.
Te agradezco mucho tu aprecio y aquí estamos siempre que lo necesitéis.
Y de baloncesto a baloncesto, porque este fin de semana se juega la Copa del Rey de baloncesto adaptado. Lo hace en Albacete y el sábado a las 11:30 juega el Fundación Aliados frente a la Mibey de Málaga. Así que saludamos ya al capitán de nuestro equipo vallisoletano, a José Luis Robles. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la llamada.
Lo primero, una competición que gusta mucho siempre, ¿no? La Copa del Rey, porque son poquitos partidos, muy concentrados, y oye, si te da por ganar 3 partidos seguidos, levantas un título. Es una competición que yo creo que a todo deportista gusta mucho, ¿no?
Siempre, porque sí, es el torneo del caos, en el que siempre hay sorpresas. Eso es lo que tú has dicho, es muy intensa, que en lo que si tienes un buen fin de semana, te puedes plantar en la final, y jugar una final de la Copa del Rey, pues es muy chula, que es a lo que aspiramos.
¿Y cómo llegáis a nivel deportivo al partido del sábado? ¿En qué momento llega el Fundación Aliados?
Llegamos en buen momento, con lo que te digo, con buenas sensaciones. Lo que pasa que lo último que nos ha pasado la semana pasada es que un compañero ha dado positivo en COVID, y luego entonces hemos tenido otras dos bajas porque viven en la misma casa, entonces son convivientes y por protocolo los tres se tienen que quedar aislados y no pueden venir. A nosotros nos han hecho una prueba, tres pruebas PCR hasta el día de hoy, y hemos sido todos negativos, así que además ha sido el protocolo que nos ha puesto la federación, así que vamos con todas las garantías, y eso es lo que nos ha trastocado un poco la dinámica, y sí que un poco nos quedó en shock, primero porque evidentemente si hubiéramos dado todos o alguno más positivo, no hubiéramos podido ir a la Copa del Rey. Entonces, hemos estado un poco expectantes hasta hace poquito. Esta mañana nos han hecho la última prueba de PCR y ya hemos dado todos negativos. Y como que ya teníamos la cabeza un poco en... No la teníamos puesta 100% en la Copa. Sí. Pero bueno, ya hemos reseteado, vamos para allá y evidentemente somos profesionales y deportistas y nos vamos a preparar mentalmente y... Llegamos bien, físicamente llegamos muy bien, lo único que era un poco psicológicamente que hemos llegado un poco tocados por este último imprevisto, pero bueno, llegamos con todas las garantías y a ver si damos la sorpresa.
Y evidentemente, José Luis, con una rotación más corta, claro, es obvio, os va a tocar acumular más minutos, ¿no?, de los quizá esperados. Y ahí el partido, en el tramo final, se puede hacer un poquito largo a lo mejor, ¿no?
Sí, a lo mejor, bueno, sí que es verdad que a lo mejor el primer partido, aunque seamos poca gente, pero bueno, como te he dicho, quedamos siete, no creo que lo notemos. El problema será si ganamos, ojalá que ganemos el primer partido ya en las semifinales. Ahí sí que a lo mejor acumulas minutos, porque sería el partido por la mañana y luego el partido por la tarde. Y ahí sí que a lo mejor ahí la plantilla más corta se notaría. Pero bueno, vamos paso a paso. Primero tenemos que el primer partido contra Málaga, que va a ser muy duro. Así que vamos a pensar primero en el primero, luego ya si ganamos pues habrá que dar un plus los que estemos ahí en la pista.
Ojalá haya que dar ese plus, que es lo que todos deseamos. Les habéis ganado los dos partidos de liga a Málaga, claro, en otra circunstancia a lo mejor, no llegando con estos casos de COVID como nos contabas y con estas bajas, pero ¿crees que se puede parecer en algo, que son dos precedentes que pueden serviros, el hecho de que les hayáis ganado los dos partidos, o crees que va a ser un partido totalmente distinto a los dos ligueros?
Yo creo que va a ser distinto, porque no creo que sea parecido. Sí que es verdad que evidentemente tenemos que tener confianza en decir, oye, a esta gente le podemos ganar, y de hecho este año les hemos ganado las dos veces, pero sí que es verdad que bueno, entre las bajas que tenemos nosotros y que la Copa del Rey es totalmente distinta, que tú preparas un partido y te sale otra cosa, porque no sé, tiene ese aura o esa magia estos torneos del CAO, que es distinto a todo lo que a cualquier partido que puedas preparar, o que has dicho a esta gente a lo mejor le hemos ganado fácil, que tampoco les habíamos ganado fácil, pero bueno, les hemos ganado bien, y a lo mejor llegas el partido y está apretadísimo todo el partido. Pero bueno, evidentemente sí que tenemos opciones de ganar y vamos con esa confianza.
Porque, claro, el que vea, el que siga un poquito la liga de baloncesto adaptado, todo el mundo piensa, Ilunion, es el como el equipo estrella. Claro, el que mira la clasificación en liguera dices, joder, Ilunion este año quinto. Cuando lo que dices tú, ya no es que fuera el rey de copas, sino que ha ganado con títulos eurocontinentales, ha ganado ligas, eso habla, ¿no? Y vosotros estabais un poquito ahí detrás del equipo madrileño.
Sí.
Lo que dices es que al final se ha ajustado todo tantísimo, ¿no? De esa parte alta, de esa clase alta de la liga, y ahora, sobre todo, llevándolo al terreno copero, vete tú a saber, ¿no?, por dónde sale esto. No hay un gran favorito para llevarse la copa.
Eso te iba a decir. Si me dices quién es el favorito, es que no, de verdad que no pondría la mano en el fuego por ninguno, de decirte, pues, como otros años sí que claramente a lo mejor había eso, y Ilunion de Madrid o dos equipos, o Albacete, que te dices, oye, mira, seguramente ganen uno de estos dos, o por el cuadro que ha tocado en los enfrentamientos. Es que este año puede dar la campanada a cualquiera, como se ha visto en Liga, que ha habido partidos ajustadísimos de gente, a lo mejor de equipos de mitad de tabla contra el primero, o entre ellos, que ha ganado cualquiera, ha perdido de 10 un partido y luego ha ganado de 20 el otro. Puede ganar cualquiera, no, la verdad que no es favorito.
Pues vamos a ver si eso lo puede aprovechar nuestro Fundación Aliados y nos dais un alegrón este fin de semana en la Copa del Rey. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la cadena COPE, y toda la suerte del mundo para esta Copa.
Vale, muchísimas gracias, esperaremos daros una alegría.
seguro que sí que buen papel hacen. Luego ya lo de campeones o no, habrá que verlo porque depende de muchos factores, pero fin de semana en el que todavía quedan equipos vallisoletanos compitiendo y ahí están nuestros chicos del Fundación Aliados. Y para terminar, apunte de balonmano. Ayer hablábamos con Inoa Lucio, la primera fichaje del Aula de Alimentos de Valladolid. Hoy se ha oficializado la segunda, Malena Valles, polifacética jugadora madrileña que llega desde División de Honor Plata, también donde ha sido la máxima goleadora de su grupo. Puede jugar tanto de central como en la primera línea y, según Miguel Ángel Peñas, es muy vertical, tiene mucha capacidad para ir hacia adentro y sube el balón rapidísimo. Además, es capaz de jugar ella misma y hacer jugar al resto del equipo. Así que ese es el perfil de Malena Valles, 20 años, nueva jugadora y nueva perla a pulir por parte del Aula de Alimentos de Valladolid. Nos quedamos sin tiempo para más. Ahora te quedas aquí en compañía de La Tarde. Hasta luego.